Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Esta tarde se reúne el gobierno de coalición, extintor en mano, para intentar apagar el fuego que ha desatado la derogación de la reforma laboral que le prometió Pedro Sánchez a Podemos, lo dijo, pues hace poquito, en el Congreso de Valencia, hace tan solo 15 días. Esa promesa ha provocado que, por un lado, tengamos a la vicepresidenta de Podemos, a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desmantelando hasta los cimientos de la reforma del Partido Popular. Y por el otro, a la vicepresidenta socialista de Economía, Nadia Calviño, pues intentando que no se reforme demasiado. Entre otras cosas porque Calviño sabe perfectamente que España se juega la llegada de otros 13.000 millones de los fondos europeos que están condicionados a cumplir unos requisitos, entre ellos no alterar demasiado la reforma laboral que dejó el Partido Popular, el presidente Mariano Rajoy. Estos miles de millones que llegan desde Europa son los que al final se traducen en ayudas a las empresas, a las familias y también a los ciudadanos. De hecho, ya han estado por aquí los famosos hombres de negro de la Comisión Europea, pues vigilando que España haga lo que se ha comprometido a hacer para obtener este dinero. Así que el sainete en el gobierno al final es como para tomárselo en serio. Llama la atención el encontronazo, además, entre ministras, pues que se sientan todas las semanas en la misma mesa del Consejo de Ministros, donde pues deberían tratar el asunto delante del jefe del Ejecutivo. Pues bien, ¿cómo estará el ambiente para que ni siquiera se hayan llamado por teléfono y toda la trifulca haya quedado registrada en una serie de correos electrónicos que Calviño y Díaz se han estado intercambiando a propósito de esta reforma laboral? Esos correos son, según Podemos, la causa de convocar de urgencia la Comisión del Pacto de Gobierno. Curiosamente, ninguna de las dos va a asistir a la reunión de esta tarde, aunque su ausencia no evitará las tensiones. Y es que el problema no es tanto de las personas como de los modelos políticos que confrontan. Y claro, en este caso Pedro Sánchez ha prometido una cosa en Madrid y la contraria en Bruselas. Lo que espera Yolanda Díaz de la reunión de esta tarde no tiene desperdicio.
Es un momento delicado, que hay una parte del gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales. Hay una parte del gobierno que parece que tiene dudas sobre los contenidos de lo que se va a hacer.
Pues desde el PSOE intentan como pueden relajar el ambiente y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, habla incluso de relación satisfactoria entre los socios. Pues menos mal, ¿eh? Porque hace apenas 24 horas Podemos estaba amenazando con querellarse contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por el hecho de retirar el acta al diputado Alberto Rodríguez, condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo. A buen seguro, este tema también va a salir en la reunión de esta tarde, aunque solo sea para mantener la emoción. Es lunes 25 de octubre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Más casos de la variante Delta Plus en España.
A los 5 de Cataluña se suma otro más registrado en Gibraltar. En Mediodía COPE, Julián Olaya, portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, asegura que de momento no está demostrado que esta variante sea más letal.
No se ha demostrado de momento ni que sea más letal ni que realmente sea más transmisible. Posiblemente con las siguientes variantes haya un poquito de pérdida de eficacia, pero estamos hablando de niveles de eficacia todavía del 80, del 88%. Es un éxito.
En La Palma, pendientes de la colada que discurre más al sur.
Sí, la lava podría afectar a viviendas que hasta ahora se habían salvado. La columna de ceniza hoy es bastante intensa y ya son muy elevados los valores de dióxido de azufre. El Colegio del Puerto de Tazacorte sigue con clases virtuales a la espera de que pueda caer la lava al mar.
Y en Afganistán, la educación de las menores de 12 años, de las niñas, se ha convertido en moneda de cambio de los talibanes.
Era lo esperado hace un mes que los colegios reabrieron en Afganistán, pero solo han podido volver a las aulas las niñas mejores de esa edad. Lo ha contado a la cadena COPE Pastana Durrani, una profesora que está siendo perseguida. Se ha tenido que cambiar de casa varias veces y no pueden revelar dónde está. Esta maestra es además directora de Learn Afghanistan, una ONG que está dedicada a ayudar a educar a las niñas afganas.
Me gustaría pensar que va a cambiar, pero se está politizando más y más. La educación de las niñas se está utilizando como baza de negociación para conseguir más ayuda para lograr el reconocimiento como gobierno.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando del clásico, de la victoria del Real Madrid por 2-1 contra el Barcelona. En el Camp Nou, el Barça está fuera de Europa y el Real Madrid se sitúa a un punto de la Real, que ayer empató a 2 con el Atlético de Madrid, remontó el conjunto rojiblanco con 2 goles de Luis Suárez. Noticias para los partidos de entre semana: Valverde y Frenkie de Jong son baja después del partido que disputaron ayer en el Camp Nou. Vamos a hablar de las victorias del Sevilla y del Betis, que están separados solo por 2 puntos, y de la lista de Bruguera para la final de la Copa Davis, en la que no va a estar Rafael Nadal, pero sí la sensación del tenis español, la nueva sensación, Carlos Alcaraz.
Si el Banco de España ya avisa de que va a tener que revisar de nuevo a la baja el crecimiento de nuestra economía, pues es que algo está pasando. El crecimiento no está siendo ni mucho menos el esperado. ¿Tiene que ver todo esto con el precio de la luz? Bueno, pues en parte sí, pero no solamente. Tenemos también pues el problema del petróleo, del combustible. El barril está en 85 euros y podría llegar hasta los 100. Juan José Gil es el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte y ha explicado lo que viene esta mañana en Herrera en COPE.
Esto es la coctelera perfecta para que el sector no pueda seguir trabajando. Se dan las circunstancias más pesimistas de que el petróleo pronto alcanzará los $100, precio que nunca se había alcanzado en la historia, y que lógicamente pues eso va a tener repercusión en los precios finales de la gasolina y el gasóleo. Lógicamente, si unimos el posible anuncio de peajes, pues se van a dar las circunstancias para que el sector no pueda trabajar, porque lógicamente trabajaría por debajo de costes.
Pues decía Gil que aunque no se verán afectados los productos de primera necesidad, sí que tendremos problemas de abastecimiento esta Navidad con otros artículos. Y esto pues es un problema para los Reyes Magos, porque precisamente se cree que uno de los sectores más afectados va a ser el juguetero. Por Herrera en COPE ha pasado también José Antonio Pastor, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
Desde luego, lo que sí que va a producir es que determinados productos que el fabricante tenía pensado, novedades para sacar para esta campaña, ¿vale?, con toda la ilusión, ¿no?, ante esta buena perspectiva, pues lógicamente no van a estar disponibles. Esperemos que se puedan materializar para la Navidad siguiente, pero desde luego para esta no, ¿no?
Y otro sector afectado es el de los materiales de construcción. Hay menos stock por la falta de materias primas y los precios son también más caros. Ángel Pinilla, que tiene una empresa de materiales de construcción, nos ha contado que él, de momento, está asumiendo las pérdidas.
Entiendes un poco la postura de ambas partes, ¿no? Y tienes que explicarles pues un poco lo que se ha hecho, cómo está todo, y oye, si quieren aclaraciones, pues la verdad. Que todo el mundo reacció a subida de precios, por supuesto, pero también el día a día lo ve todo el mundo, ¿no? Que te ha subido el pan, que te ha subido un poco todo, pero bueno, los márgenes más o menos te permiten en periodos cortos de 6 meses, un año, seguirte manteniendo.
Y a todos estos problemas de petróleo, transporte y acumulación de mercancías, pues se suma obviamente también el precio de la luz. Mañana baja un poquito, va a quedar el megavatio hora en 215 euros, pero bueno, que llevamos ya 13 días consecutivos con ese megavatio hora por encima de los 200 euros, que es una cifra altísima. Seguimos analizando además las consecuencias de esta subida en diferentes sectores. Hoy nos fijamos en los hoteles. Jefa de Economía, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El subidón de la factura energética cubre de nubarrones la recuperación que ya se venía consolidando en el sector hotelero, que cerró septiembre triplicando cifras de hace un año y con buenas perspectivas para los próximos puentes. Anabel está al frente del hotel El Privilegio de Tena, en Huesca. La factura de la luz le ha subido entre un 35 y un 40%, y eso que aún no ha llegado el invierno.
Es que nos puede venir un batacazo, que dicen aquí, impresionante. No estamos preparados. Tú no le puedes decir al cliente, no suba la temperatura más de 21 grados. Es que cuando llenan una bañera hasta arriba, son 500 litros de agua caliente.
un fuerte aumento de costes a sumar, nos dice Anabel, al aumento de salarios y cuotas de autónomos. De cara a Navidad puede que no haya más salida que subir precios, pero eso también tiene riesgos.
Pero hay gente que no quiere pagar un poco más por sus vacaciones ni pensar que con eso puede ayudar al establecimiento a que salga adelante o a que sea más rentable.
Para este pequeño hotel y sus 10 trabajadores, a la preocupación por la factura doméstica se suma también la del negocio del que depende su sustento.
Pues de momento el Gobierno mantiene que este año vamos a crecer un 6,5%, mientras que todos los organismos externos han ido bajando esa previsión. De media dicen que creceremos un punto menos, concretamente al 5,5%. Pues hablando de problemas que pueden llegar en las próximas semanas, y especialmente este invierno, desde luego no tranquiliza saber que desde principio de mes, en Austria, se están preparando para un gran apagón, un posible escenario apocalíptico que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa austriaco en vista de los problemas en el mercado energético mundial. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues parece que hablamos de ciencia ficción, pero es totalmente real, porque que un país tan desarrollado como Austria se prepare de esta manera para una situación tan tremenda, la verdad es que da que pensar. La campaña se ha hecho a través de medios de comunicación y cartelería y la población se va concienciando poco a poco. Priscila es una española que lleva 13 años en Viena.
Nos están alertando de que debemos abastecernos de por lo menos 2 semanas de comida, 2 litros de agua por día y un hornillo de gas para cocinar, radio con pilas y bueno, diferentes métodos también que sustituyan a la luz y al agua potable. Así que esperemos que esto no suceda en los meses fríos de invierno.
Y claro, las preguntas que nos hacemos hoy son: ¿tenemos que preocuparnos en España? Y si pasa, ¿estamos realmente preparados? Lo vamos a hablar hoy, en la tarde de COPE, como siempre.
Como siempre, en la tarde, a partir de las 4 con Pilar Cisneros y también con Fernando de Aro. Desde hoy, desde este lunes, la ración doble de vacunas comienza a extenderse por todo nuestro país, es decir, la vacuna de la gripe y la tercera dosis contra el COVID puestas al mismo tiempo. Desde la semana pasada ya se estaban administrando en Andalucía y también en el País Vasco, y hoy se suman otras comunidades, concretamente Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra. En todas ellas se están poniendo ya estas dos vacunas a los mayores de 70 años y en Galicia también desde hoy, pero en este caso a los mayores de 80. Todo esto mientras seguimos sin consenso científico sobre si esta tercera dosis en los más mayores es o no es necesaria. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, no hay consenso, pero más que nada porque los datos con los que trabajan nuestros científicos son muy preliminares. Date cuenta que no llevamos ni 2 años conviviendo con la pandemia, ni uno con vacunas. Cristina Avendaño, especialista en farmacología clínica, apunta en COPE que sí es imprescindible un tercer pinchazo para personas con patologías importantes.
La tercera dosis a inmunosuprimidos, esa dosis adicional para intentar conseguir una buena respuesta, esa desde el principio consideró adecuado darla.
Cree que aunque hay países como Israel que han apostado por esa tercera inyección, no hay que precipitarse y sí evaluar qué beneficio aporta como prevención, no de la enfermedad, sino, ojo, de la enfermedad grave.
Bueno, aunque haya dudas sobre si es necesaria esa tercera dosis o no, Lorena, hay que aclarar que, eso sí, no hay ningún tipo de problema por poner esa tercera dosis junto a la vacuna de la gripe.
No, ningún problema. Puede ser incluso el mismo día. Nos recuerdan que ya se hace con otras vacunas, especialmente en niños. No ocurre nada y nadie se lo pregunta.
Tenemos ya datos suficientes para decidir que no hay interferencia ni de la una con la otra ni de la otra con la una.
Lo ideal, Pilar, si se puede, en brazos distintos, por si se produjera algún tipo de reacción.
Pues nada, la doble vacuna, la de la gripe, que recomiendan ponerla, bueno, a la población de riesgo, ¿no? Pero bueno, también como el año pasado, que la campaña de la gripe pues tuvo muy buena aceptación, nos recomiendan a todos si podemos ponernos esa vacuna de la gripe. De momento, los mayores de 70 años se la empiezan a poner en varias comunidades autónomas a partir de hoy, en Galicia, por ejemplo, a partir de los 80 años, y se la ponen junto con la dosis de recuerdo, ¿no? Esa tercera dosis del COVID. Y de Dairo Antonio Ushua, más conocido como Otoniel, se ha dicho estos días que su detención solo era comparable con la del conocido narco Pablo Escobar allá por los años 90. 500 hombres del Comando de Operaciones Especiales de la Policía Colombiana daban este fin de semana con él, con el capo del llamado Clan de los Golfos, después de 5 años de operativo policial. Se llegaron a ofrecer hasta 5 millones de dólares a quien lo encontrase vivo o muerto. Estamos hablando del hasta ahora líder del cártel de narcos más grande y poderoso de Sudamérica. Otoniel nunca dormía más de 2 horas en la misma casa, pero los agentes dieron con él gracias a la medicación que necesitaba para un problema de riñones. Esa pista fue determinante. Aún así, este éxito policial de Colombia, que es indudable, plantea dudas. ¿Qué pasa en una gran organización del crimen como esta? Cuando cae su líder, ¿de verdad supone su caída? Pues no lo parece. Ten en cuenta lo primero, que ese clan sigue teniendo ahora mismo unos 2.000 efectivos y presencia en más de 200 municipios, la mayoría en lugares recónditos. Lo que sí puede pasar es que haya divisiones internas y luchas entre familias por controlar este gran clan. Y al mismo tiempo, no sería además la primera vez que al caer un gran capo, después se dan asesinatos de policías a modo de venganza por parte de los narcotraficantes. De hecho, los especialistas en la lucha contra el narco tienen casi seguro que habrá un repunte de la violencia en Colombia, sobre todo en zonas rurales controladas por este tipo de organizaciones. Allí la extorsión y las amenazas a la población pues están a la orden del día. Y lamentablemente no acaban con una detención, por importante que esta sea. La única clave está en el consumo mundial de droga y en la demanda de estas sustancias. Y basta un dato para comprobar cómo estamos. El consumo mundial de drogas creció un 30% en la última década.